Todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, Empresa Cooperativa en Onda Vasca. Un repaso semanal a la actualidad del mundo cooperativo y las cooperativas que lo componen. Los jueves a partir de las 5 de la tarde, Empresa Cooperativa de la mano de Confecoop, Confederación de Cooperativas de Euskadi.
Pues cuando hablamos de cooperativas, yo siempre digo, estoy muy bien rodeada, pero hoy más que nunca, porque tenemos mesa redonda, ¿eh? Recordamos en primer lugar que la próxima semana se abre el proceso de matriculación del alumnado para el próximo curso 2023-24, con ese pretendido objetivo de reducir la segregación. La nueva normativa establece que todos los centros deberán acoger un porcentaje de alumnado con necesidades específicas. El objetivo del Departamento de Educación con estas nuevas medidas es lograr una distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad entre todos los centros del Servicio Público Vasco de Educación. Bueno, pues vamos a conocer de primera mano con tres protagonistas de nuestros centros, cómo se está viviendo, cómo son esas horas previas a este proceso de matriculación que sabemos que ha suscitado muchos comentarios en la calle. Y para ello contamos hoy con tres invitados, como son Idurre Maortua, de la Federación de Ikastolas. Idurre, arratsaldeon, bienvenida.
Arratsaldeon.
A Idurre ya la conocemos de otras ocasiones. Un placer verte de nuevo.
Igualmente.
Eskerrik asko. También contamos con Ana Cristóbal de Gregorio, directora de Administración de Basauri Ikastetxea. Ana, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Begoña.
Un placer.
Igual.
Berdin. Y también con Aitor Pagalday, director de la Guaseta Ikastola en Amorebieta, en Sornotza. Aitor.
Kaixo, arratsaldeon.
Bienvenido, ongi etorriak. Bueno, pues no sé por dónde empezar. Igual comenzamos por la Federación de Ikastolas. Esa presentación, porque vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno. Idurre.
Muy bien. Pues efectivamente, yo vengo de la Federación de Ikastolas, que es una cooperativa europea que acoge a ikastolas que se ubican a lo largo de las 7 provincias de Euskal Herria. Somos un grupo de 113 ikastolas y tenemos un total aproximadamente de 56.000 alumnos. Y bueno, la idea que pretende la Federación es impulsar la enseñanza en euskera, la transmisión de la cultura euskaldun. Y para ello, y en base a unos principios pedagógicos, lo que hacemos es básicamente, bueno, sobre todo, no solo eso, pero sobre todo la creación de materiales didácticos que, bueno, que luego proponemos a no solo a las ikastolas, sí a las ikastolas, pero también a todo el sistema educativo euskaldun.
Uh-huh. Ana, desde, bueno, pues Basauri Ikastetxea.
Kaixo, pues bueno, yo vengo de Colegio Basauri Ikastetxea. Soy la responsable del centro, es un centro que tiene ya más de 50 años de historia. Estamos integrados en la Federación Ikasgiltza, que es la Federación de Cooperativas Plurilingües de Euskadi. Y bueno, nuestro alumnado abarca desde los 2 hasta los 18 años. Estamos en un proceso de mejora continua. Tenemos un proyecto educativo donde el centro siempre es el alumno o la alumna y siempre buscamos pues lo mejor para él, claro, en la educación.
Uh-huh. Y Aitor, desde la Guaseta Ikastola.
Kaixo, arratsaldeon. Bueno, pues nosotros somos una cooperativa de familias con 1.400 alumnos, 1.000 familias. Estamos situados, como bien dices, en Amorebieta. Y bueno, pues nosotros muy centrados, nuestro proyecto educativo muy centrado en la innovación educativa, en la excelencia. Somos una ikastola y, por lo tanto, pues todos los valores de aquí, el euskera, la identidad euskaldun, pues es un valor fundamental. Y luego nos gusta también pues que nuestro alumnado salga y que conozca mundo y que vuelva con la idea de mejorar la sociedad en la que va a vivir.
Ojalá, ¿no? Esa idea es la que, en definitiva, tenemos todos, ¿no? Ojalá que la consigamos. Bueno, la próxima semana, y aquí podéis contestar ya, quien lo desee, comienza ese periodo de matrícula para este curso 2023-24. Esta vez el proceso de admisión contempla muchos cambios. No sé cuáles subrayaríais como más importantes.
Pues como bien has dicho, la medida busca una distribución equilibrada de la diversidad, ¿no? Y atender mejor, sobre todo, a la segregación que existe entre aquellos alumnos que viven una situación de vulnerabilidad. Entonces, la medida lo que pretende es, esto se aplicará en la matrícula del alumno de 2 años, y lo que se pretende es, bueno, cada centro tendrá asignado un área de influencia, lo que han llamado un área de influencia. Y este área de influencia, en base a pues, las familias que viven en ella, el departamento ha asignado a esta área un ratio de un índice de vulnerabilidad. Entonces, lo que se pretende con esta orden de matriculación es que todos los centros ubicados en esta área, en el plazo de 2 años, consigan ese mismo índice que tenga el área, ¿no? Entonces, tiene que haber una correspondencia. Y para ello, pues eso, lo que se propone es un plazo de 2 años. Entonces, pues veremos a ver... pues cómo va surgiendo todo este proceso, que es nuevo para nosotros, y bueno, pues existe un poco de incertidumbre en cómo se va a llevar a cabo, ¿no?
Sí, para ello el departamento lo que va a hacer es, a la hora de matricular, a todas las familias les va a hacer rellenar un cuestionario que va a ser lo que luego determine si esa familia es vulnerable o no es vulnerable, y va a clasificar al alumnado en 2 tipos, vulnerables y no vulnerables. Y la novedad es que nos va a hacer reservar unas plazas para ese alumnado vulnerable, para ir acercándonos al global de la zona determinada.
Eso es. Entonces, bueno, pues esa reserva de plazas es un poco pues la gran novedad, ¿no? Que va a ser a nivel práctico la que tengamos que aplicar todos los centros en nuestros criterios de baremación.
Eso es. Bueno, esto no gusta a todo el mundo, ¿eh? La encuesta la conocen todas las familias, ¿tienen esta información las familias?
No la tenemos de los centros todavía.
No conocemos esa encuesta, entonces, bueno, pues...
Está un poco a la expectativa todo el mundo, ¿no?
Correcto.
Eso es, sí. Estamos un poco a la espera. Esperemos que en breve tengamos ya conocimiento de cuál va a ser esa encuesta y así poder también ayudar mejor a las familias en todas aquellas dudas que puedan surgir, que entendemos que serán muchas, porque al ser un proceso nuevo, pues es lo que tiene todo lo que desconoces, ¿no? Que tienes que andar un camino que todavía no hemos recorrido. Entonces, pues bueno, estamos un poco a la espera de poder conocer mejor y, como decíamos, así poder ayudar mejor a las familias a la hora de la matriculación, ¿no?
Es la primera vez y, bueno, los centros lo que vamos a hacer es acompañar a esas familias, que en cualquier momento o duda que les surja nos pueden preguntar, acudir al centro y nosotros les vamos a ayudar,
sí.
Claro.
Sabemos de, por lo que se nos ha informado, de que ese cuestionario será similar a un cuestionario que rellenan las familias al hacer las pruebas diagnóstico que hacen en cuarto de primaria y en segundo de la ESO. Entonces, bueno, a partir de ese cuestionario es a partir del cual se ha elaborado este nuevo cuestionario. Entonces, bueno, un criterio inicial tenemos, pero más Ajá. información no tenemos, ¿no?
¿Y qué criterios suele utilizar la administración para considerar que una familia es vulnerable?
Pues tampoco sabemos con exactitud cuáles van a ser los criterios, pero bueno, pues entendemos que serán algunos criterios serán pues el nivel socioeconómico que las familias tengan, si son o no procedentes de otras partes del mundo, si conocen el idioma o no en el que se vayan a matricular, si tienen alguna necesidad educativa especial. Bueno, estos índices sabemos que se van a tener en cuenta, ¿no? Pero tampoco sabemos con exactitud cómo se va a hacer esa
Claro, porque a raíz Idurre de esta encuesta se va a delimitar el índice de vulnerabilidad y el número de plazas para cada centro, ¿no?
Eso es. Esa es un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se entiende mejor con un ejemplo, ¿no? Porque
pues ponerlo claramente.
Sí, porque a nosotros también nos ha costado mucho entender esto y entendemos que para el resto de las familias pues tampoco será fácil. Como decía Ana, nosotros desde aquí queremos hacer un llamamiento de que a todas las familias de que lo mejor es que se acerquen a los centros de enseñanza, que ellos entienden que es su elección, y ahí es donde mejor les van a ayudar. Pero, como decíamos, lo del ejemplo, supongamos que un área tiene un 20% de índice de vulnerabilidad, ¿no? Empieza el proceso de matriculación y al finalizar un centro tiene, bueno, ya la foto que la administración le asigna en base a la encuesta que estas familias hayan rellenado, ¿no? Supongamos que en esa última foto pues el 30% de las familias, sale que el 30% de las familias es vulnerable. Entonces, en el área tenemos un 20% y en el centro tenemos un 30%. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el centro va a tener que baremar. En este caso, ¿qué es lo que va a tener que baremar? Pues como tiene un índice superior de vulnerabilidad que el del área, va a tener que baremar ese 10% que está por encima.
¿Sí? Se va a quedar en lista de espera.
Entonces, esas plazas se van a reservar para el otro tipo de familias y así poder tener una equiparación en el sistema, atendiendo un poco, para que el centro atienda un poco a la diversidad que existe en la sociedad.
Porque... Entonces, no todas las familias podrán optar, porque esto igual se lo está preguntando alguien, ¿no?, al centro educativo que quieren.
Pues yo creo que es la primera vez que no podemos garantizar exactamente el número de plazas que podemos ofertar. Por eso mismo, porque vamos a tener que reservar unas y cuadrar a las que le faltan a uno de vulnerable y a otro le sobran, al final va a haber que intercambiar.
Las familias sí van a poder optar, porque a la hora de hacer su solicitud de matrícula pueden poner todos los centros que
quieran.
Todos
los que quieran, ¿no?, en esta ocasión.
Está habiendo el límite, pero siempre todos los centros vamos a tener que baremar, y sea porque estamos por encima de nuestro índice de vulnerabilidad o por debajo, a no ser que estés exactamente en el índice de vulnerabilidad de tu zona, vamos a tener que baremar para, bueno, pues un poco equipararnos al índice de vulnerabilidad de la zona asignada.
Eso es.
Bueno, me parece que va a haber muchas dudas a partir del lunes, ¿no?, de familias que quieren optar a formar parte de vuestros centros, así que me imagino que desde los equipos directivos estáis con un montón de reuniones y con mucha expectativa, como decíamos antes, ¿no?, intentar estar preparados para todas las respuestas, pero a veces me imagino que ni vosotros las conocéis, ¿no?
A ver, nosotros tenemos la información que tenemos y lo que tenemos que intentar transmitir es tranquilidad a las familias. En nuestro caso, por ejemplo, lo que sí hemos tratado de incidir es que a la hora de elaborar ese cuestionario, la solicitud de matrícula que tienen que rellenar, que hagan, que no piensen en estrategias, que pongan el orden exacto de los centros en orden de la preferencia que quieren. Que no se pongan a pensar, no, pero igual tengo más posibilidades que si pongo en el segundo centro. No. ¿Cuál es tu primera opción? ¿Cuál es tu segunda opción? ¿Cuál es tu tercera? Y así, pues todos los centros que están dentro de tu... Bueno, de tus preferencias como familia, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, si cada uno pone cuál es su primera opción, cuál es su segunda opción, pues bueno, pues en la primera opción será donde más posibilidades tenga de entrar, si no será en la segunda, si no es en la tercera, uh-huh, y así pues sucesivamente.
Porque otra novedad es que las familias van a poder indicar un número indefinido de centros, o sea, quiero decir que no está limitado.
¿Hasta ahora cuántos centros se elegían?
Ahora creo que eran 12.
12, sí.
12. De hecho, el departamento recomienda poner cuantos más mejor.
Eso es. De forma que así, si no entras en la primera opción que hayas elegido, pues la opción que de oficio la administración te asigne sea la que más se acerque a la opción que tú hayas elegido. Esa es un poco la idea. Sabemos que van a prevalecer criterios como la de proximidad, por ejemplo, ¿no? Que bueno, el que más cerca...
Es lo más lógico, no vas a mandar a un niño de 5 años muy lejos, ¿no?
Eso es, sí.
Sí, lo que han querido reforzar es la proximidad.
Eso es, han querido reforzar la proximidad. Y bueno, pero como decías, pues sí que vivimos este momento con un punto de incertidumbre, estamos bueno, con esa incertidumbre, ¿no?, de no saber qué va a pasar exactamente, porque hay que añadir que luego también estamos viviendo un proceso de descenso de la natalidad, ¿no?
Ahí vamos a ir, eso es.
Entonces, pues todo esto al final incide en que pues vivamos un poco el proceso de matriculación pues con cierta preocupación de no saber pues qué va a pasar, ¿no? Pero y además hay que añadir también que es un momento bastante importante para la educación, porque estamos en la antesala de una ley de educación, ¿no? Y en este momento conocemos el borrador, pero no exactamente cuál va a ser esa ley. Que...
Claro, todo esto, esta bajada de natalidad va a influir, ¿no?, en la futura nueva ley, y hay que recordar que se han cerrado, ¿no?, una decena de escuelas infantiles privadas en el pasado año, ¿no?
Sí, esto ya lo estamos enfrentando desde el curso pasado. De hecho, el departamento ya tocó los ratios de las aulas para los conciertos, para la escuela concertada. Y bueno, es algo que está encima de la mesa, pero también dicen que las épocas de incertidumbre, de crisis, son épocas de oportunidades. Entonces hay que sacar lo mejor y tratar de aprovechar.
Antes lo comentábamos, que bueno, pues independientemente de cuál sea el contexto, ¿no? Independientemente de qué traiga la nueva ley educativa, independientemente de lo que ocurra fuera del centro, hay una constante que se mantiene, que es cada uno en nuestro ámbito de trabajo, pues intentar ofrecer el mejor proyecto posible para nuestros alumnos, el mejor proyecto posible para nuestras familias, e intentar pues seguir trabajando por un modelo educativo pues el mejor posible, ¿no?
Sí, porque en esa dirección yo apuntaría que estamos en un momento también de conseguir un gran acuerdo social, ¿no?, en educación, que me parecería pues un gran avance, ¿no? Y en este sentido creo que los centros cooperativos podemos también aportar mucho, como lo hemos venido haciendo durante estos últimos años, y vemos que hay cabida para las diferentes redes, ¿no?, y que somos muy complementarios y bueno, que tenemos una gran oportunidad de que esta ley nos reconozca la labor que hacemos en el sistema educativo y bueno, pues habría que incidir sobre todo en que la ley esclarezca cuáles son los criterios para que un centro pueda acogerse a ese servicio público de educación vasco, ¿no? Y yo creo que ahí es donde habría que incidir. Poner bien claro cuáles son esos criterios y luego hacer un seguimiento exhaustivo, ¿no?, de todos aquellos centros que reciben fondos públicos, pues para que tengan unos derechos y unas obligaciones, y en ese sentido pues poner transparencia en esos procesos, ¿no?
Desde luego están siendo unas jornadas de muchos nervios, ¿no?, en los centros de enseñanza, con tanta expectación, ¿no?, a la espera de ese anteproyecto de la ley y de todo lo que va a ocurrir a lo largo de la semana que viene, muchas llamadas telefónicas y muchas dudas, ¿no?, de los padres, de los AITAs.
Sí, a ver, algunas dudas son comunes a todos los años. Si hay sitio, si hay tal. Bueno, son dudas normales, naturales y comunes. Y luego otras dudas pues con respecto un poco al nuevo procedimiento. Y lo que comentábamos antes, pues al final tratar de transmitirles tranquilidad, tratar de transmitirles la información que tenemos lo más claramente posible y poner luz sobre el proceso para que ellos pues lo hagan con tranquilidad y no les generemos más angustia de la que ya pueden tener, ¿no?
Uh-huh. Y luego yo creo que, bueno, dentro de las aulas, y nosotros ya desde donde nos toca intentamos transmitir tranquilidad para que el curso escolar fluya con normalidad.
Eso y, es, siga pasito
siga
a paso.
Curso, su... ¿no? Porque, bueno, al final pues estamos para lo que estamos y este tipo de cosas pues nos tocan gestionar quizás a los que estamos pues haciendo este tipo de funciones, pero bueno, yo diría que dentro del aula pues... El curso sigue...
Sí, esta incertidumbre le tiene que afectar lo menos posible. Eso y al final los alumnos y alumnas que son nuestro centro pues deben seguir adelante y en las mejores condiciones, claro.
Ya pasado mitad de curso, yo no sé si ya para finalizar podemos hacer un balance de cómo va este 2022-23. ¿Cómo se está desarrollando en las aulas,
pues,
Aitor?
A ver, es el primer año, vamos a decir, sin medidas... Vamos, en la era post-COVID,
sí.
Sin medidas sanitarias extraordinarias, sin limitaciones extraordinarias, entonces en ese sentido estamos muy agradecidos de haber vuelto a la normalidad plena, porque nos permite desarrollar el proyecto educativo con total plenitud, con total libertad y sin cortapisas, ¿no? Entonces en ese sentido, pues muy entretenidos, estamos muy entretenidos otra vez, y nada, pues con la ilusión de todos los años de poder seguir mejorando y ver qué elementos podemos seguir... aplicando en nuestro día a día, bueno, en la rutina positiva, voy a decir.
Sí, tratando de innovar, de adaptarnos a las nuevas metodologías y día a día.
Porque hay que añadir que a los cambios que ya hemos comentado, pues hay que añadir otro cambio que es el del borrador del nuevo currículum también, ¿no?, que tenemos entre manos. Y bueno, pues esto también influye en pues, diferentes metodologías que tenemos que optar, en diferentes formas de innovar, ¿no?, de aplicar esa innovación pedagógica para que los alumnos pues tengan unas expectativas mejores para un futuro pues más solidario, más justo, ¿no? Que es un poco lo que pretendemos entre todos.
Una sociedad mejor, sí.
Pues el lunes abre una nueva etapa en nuestra educación, en la educación de nuestros chavales, con ese proceso de matriculación. Bueno, lo decíamos, hay mucha expectativa ante lo que ocurrirá la semana que viene. La nueva ley vasca de educación, lo iremos viendo. Aquí no se acaba este debate, lo dejamos abierto porque seguramente nos volveremos a reunir en esta mesa. No sé si todos nosotros, pero algunos seguro que sí. Y bueno, pues antes de que finalice el curso volveremos a hablar de lo que, bueno, pues de lo que llegará en el curso 2023-24. Así que os agradezco a Aitor Pagalday, director de la Guaseta Ikastola, Ana Cristóbal de Gregorio, directora de Administración de Basauri Ikastetxea, Idurre Maortua, de la Federación de Ikastolas, el haberos acercado hasta aquí, hasta la sede de Onda Vasca en Bilbao. Que vaya muy bien el curso, que bueno, pues el lunes iremos sabiendo más cositas, que marche todo bien, que sea un buen proceso y bueno, estaremos en contacto. Agur, un placer.
Cooperativas de trabajo asociado, enseñanza, crédito, agrarias, consumo y transportistas. Modelo societario basado en valores como responsabilidad, democracia, solidaridad, donde la persona y no el capital es el protagonista y destinatario de su gestión.
Confecoop, Confederación de Cooperativas de Euskadi. Instrumento de difusión y promoción de las cooperativas en Euskadi.